Seguimos en Mediodía COPE, no solo en Madrid, en el conjunto de España se sigue hablando de unas elecciones autonómicas que han tenido ya repercusión en la política nacional. Pero mientras los madrileños votaban, en la capital seguían pasando cosas, y algunas muy graves. Nos vamos a situar en una joyería de la calle Ayala. Para los que no seáis de Madrid, la calle Ayala está ubicada en el centro, en concreto en el barrio de Salamanca. Mientras todas las miradas se dirigían a los candidatos, a los colegios electorales, a las urnas, el dueño de esta joyería y el resto de empleados recibieron una visita inesperada. Habían pasado la 1:30 de la tarde cuando un hombre armado entró en el establecimiento. Llevaba un subfusil tipo Uzi y una pistola. Es difícil, complicado ponerse en el lugar del dueño, de Javier Barrera y de los tres empleados de esta joyería, y también de un cliente que en ese momento estaba dentro del establecimiento. ¿Qué pasó a partir de entonces? Pues se lo vamos a preguntar al hijo del dueño de esta joyería, al Hermitage, que estaba dentro de la tienda también cuando entró este atracador. Se llama Javier Barrera y nos atiende ya en Mediodía COPE. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si cerráis a mediodía, si cerráis para comer.
Sí, por lo general cerramos a las 2. Y volvemos.
Estábamos
a
hablando
cinco.
De pasadas la 1:30, estabais a punto de cerrar. ¿Cómo es el momento, Javier, en el que ese atracador entra dentro de la joyería, su aspecto? ¿Cuándo saca las armas que cuando te ponen un arma cerca, desconoces, claro, si es real o si es simulada?
Justo, eso no lo supimos hasta el final de todo, cuando ya la policía nos lo corroboró, pero al principio no sabíamos ni si era real ni qué estaba pasando.
¿Y cómo entra ese hombre? ¿Cuál es su aspecto? En principio, a una joyería, si tú vas a atracar, entiendo que lleva un aspecto normal.
Pues sí, pues mira, él llevaba una máscara de estas hiperreales de látex, que le hacía parecer un anciano, y llevaba una boina y la mascarilla puesta. Entonces, claro, no se le podía reconocer de ninguna manera. Entonces, lo que pasó fue que entró, empezó a preguntar por unos relojes, porque él traía un maletín y un ramo de rosas en la mano. Y entonces empezó a preguntar por unos relojes, que quería hacerle un regalo a su mujer. Y le empezó a atender un compañero nuestro, y cuando estaba enseñándole relojes, no, pues a ver, pues prefiero ahora una joya, prefiero un colgante, prefiero una pulsera, y cuando se puso a ver varias cosas, entró de repente otro cliente, y entonces le fui yo a ver qué quería. Venía a recoger un reloj que le teníamos que entregar, y cuando estoy saliendo para entregarle el reloj a este otro cliente, el otro se acerca a su maletín que traía, saca una metralleta, una Uzi, y nos dice que todo el mundo al suelo, y que hacemos lo que dice o que nos mata.
Entonces, y ahí hacéis, evidentemente, seguís sus órdenes, os tiráis al suelo. Y tu padre estaba en el despacho, dentro de la
joyería.
Mi padre
estaba en el despacho. Entonces, tuvimos la suerte de que un compañero mío, Ulises, estuvo muy, muy, muy acertado y tuvo la sangre fría de agacharse, salir por la parte que tenemos detrás, avisar a mi padre, salir por la puerta de emergencia y esperar al tío en la puerta de la joyería, para que no pudiera salir. Entonces nosotros desde dentro seguimos las órdenes que nos iba dando el tío a punta de pistola, y conseguimos jugarle un poco la habilidad para conseguir que se metiera en la esclusa, en las dos puertas de seguridad blindadas que tenemos.
Una vez se metió ahí encerrado, en ese momento, ¿cómo conseguís comunicaros con la policía?
Pues en cuanto empezó, que ya vimos que pasaba algo raro, tocamos todos los sistemas de alarma que comunican directamente con la policía para que vinieran.
Uh-huh. Tenemos unos sistemas que tocan botones de la policía y se colocan en una tienda contigua, ¿no? En un establecimiento contiguo.
Es que yo estaba desde dentro, entonces desde fuera no te puedo decir cómo actuaron, pero la verdad es que nos lo hicieron fenomenal. Llegaron y una vez llegaron ellos, a los 30 segundos estaba ya el tío detenido.
Ah, en 30 segundos. Se ha contado que uno de los empleados del establecimiento recibió un impacto de bala. Esto no es así. Uno de los compañeros tuyos tiene, bueno, pues algunas heridas por los cortes que produjeron, ¿no? En algún momento la rotura de los cristales, ¿no?
Exacto, así fue. Se decía que era que le habían dado un balazo, que habían habido un disparo, pero no fue así. El individuo este, cuando estaba encerrado entre las tres puertas blindadas, con un mazo intentaba romperlas. Entonces, saltaron ahí cristales por todos lados y cortes que se pudo hacer él mientras lo zarandeaba de un lado a otro.
Bueno, el sector de los joyeros, siempre estáis alerta, porque sois un claro objetivo de los ladrones, pero en este caso las medidas de seguridad, que afortunadamente desconocen los delincuentes, pues han servido para que en un tiempo récord, como nos decía, más de apenas 30 segundos, una vez que llegó la policía, se le pudiera detener.
Sí, la verdad es que la actuación de la policía fue perfecta.
¿Habéis vivido una
No,
situación parecida, Javier?
pues no, la última atracos es que atracos con pistola no es normal, no se habían desde hace años. Tuvimos uno, pero claro, yo era muy pequeño, en el año 96 que lo vivió mi padre y desde ahí no ha vuelto a haber otro hasta ayer.
¿Sabéis más del delincuente? Porque según ha podido conocer esta emisora, pertenece a una conocida banda de atracadores que incluso estaba con un permiso penitenciario.
Ah, pues eso, primera noticia que tengo. No había habido nada. También es que ayer acabamos tardísimo entre unas cosas y otras y no he podido leer ni siquiera ni contestar a mensajes que tengo todavía.
Bueno, pues todo ha quedado en un susto. Javier, esperemos que una situación así no se repita y afortunadamente ahí están, sí, las medidas de seguridad que cuentan las joyerías y este establecimientos similares y sobre todo la rápida actuación de la policía que consiguió pues, reducir a este atracador que afortunadamente también bueno, pues se presentó con dos armas simuladas. Javier, le das un abrazo también a tu padre, Javier Barrera, de la
Por
joyería
supuesto.
L'Hermitage, en el barrio de Salamanca, que, como decimos, sufrió ayer un atraco, abortado con mucha rapidez. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Mítica película. El relato que nos ha contado el hijo de este joyero, empleado también en esta joyería, que se encontraba ayer justo en el momento en el que entró ese atracador y en el que dejó dos heridos después de esos varios cortes por los cristales que saltaron. Te lo estamos contando, tenemos sobre la mesa esos casi 4 millones de parados en el mes de abril. Y no olvidemos los más de 600.000 trabajadores que continúan incluidos en un ERTE, que no van a trabajar, pero que no aparecen reflejados en las listas del paro. Y parte de estas cifras de personas paradas y también en ERTE incluyen a los jóvenes. Son, sin duda alguna, los más perjudicados por esta crisis económica. España está a la cabeza del paro juvenil en la Unión Europea. Se sitúa la tasa en torno al 40%. Si lo piensas, seguro que tienes a algún joven cerca que se encuentra en un panorama laboral incierto. Yo te voy a hablar de Lucía Tobón. Está estudiando turismo. Ya está en tercer curso. El año que viene acabará la carrera. Cuando Lucía tomó la decisión de estudiar turismo, era una apuesta segura. El sector en nuestro país iba muy bien. Ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Está buscando prácticas en alguna empresa en la que luego pueda trabajar y le está resultando misión imposible. Solo hace falta que pienses en algo para hacerte una idea de la situación. Con los hoteles cerrados, con sus empleados en ERTE o directamente en un ERE. ¿A qué puerta puede llamar para encontrar su primer empleo?
Las primeras salidas serían hoteles, la restauración o un poco los viajes. Y ahora, como el sector está tan parado, pues es replantearte lo que vas a buscar, porque no es como antes, que a lo mejor había muchos hoteles que ponían las ofertas. Y vale, pues si no puedo trabajar en lo que es directamente relacionado con mi carrera, ¿qué me gustaría hacer?
Para Lucía está siendo muy complicado encontrar prácticas. Cuando deja un currículum o llama preguntando por una vacante, la respuesta muchas veces es que la empresa no puede ofrecerle una beca porque tiene personas en ERTE.
Y a veces cuando recibes las respuestas es pues hace un tiempo la gente seguía en ERTE. Entonces si una empresa tiene, aunque sea una persona en ERTE, pues no pueden contactar a gente para prácticas. Vale, pues vas a buscar otro sitio y tal vez en ese momento no tiene ninguna oferta disponible, pero lo envías el currículum solamente por si en algún momento se abre, pero es que la mayoría no te dan una respuesta de ni sí ni no, ni vuelves a tener comunicación con ellos.
Y es una situación que se repite en muchos estudiantes que se ven que no se ven capaces ahora mismo de poder hacer esas prácticas por la situación laboral que hay ahí fuera. yo tengo muchos amigos que me han preguntado, bueno, ¿cómo completan su formación ahora mismo en esta situación? Bueno, Lucía es de México, decidió venir a estudiar a España, a Madrid, precisamente porque el turismo era uno de los sectores punteros para nuestra economía.
El plan me gustaba, me parecía bastante amplio y eso está bien, pues por ejemplo ahora, porque tienes conocimientos no nada más en un área, sino pues por ejemplo el plan de turismo incluye un poco de historia, un poco de contabilidad, un poco de marketing, por ejemplo. Entonces te da la oportunidad de, conforme van pasando los años, te das cuenta de lo que te gustaría especializarte.
Claro, con la situación que está viviendo el turismo en España, ¿dónde está buscando Lucía las prácticas o un trabajo? No descarta ya opciones fuera de nuestras fronteras.
Estoy buscando a nivel nacional y también me he planteado la opción de buscarlas a nivel internacional, porque bueno, pues me gusta viajar, no tengo problema con ello, entonces en algún punto sí que miré algunas ofertas que fueran en otra ciudad o de aquí de España o incluso de la Unión Europea.
Entre los planes de esta joven estudiante de turismo no está cambiar de profesión, eso sí, asume que en los tiempos que corren es necesario buscar alternativas dentro del propio sector.
Lo de cambiar de profesión no me lo he planteado mucho. Sí, es verdad que no, ya no me planteo, vale, pues trabajar en un hotel, porque además ya me he dado cuenta de que tal vez ni siquiera sería el trabajo ideal para mí. Entonces empiezo a buscar otro tipo de ofertas, pero como cambiar así radicalmente de mi profesión, no.
Quiere seguir formándose en esta profesión porque confía en el futuro y en el momento en el que el sector del turismo vuelva a despegar.
Que el turismo, cuando se reactive, se va a reactivar incluso habiendo más viajes de los que había antes. Entonces, pues tenemos que estar preparados para ello.
Bueno, pues la realidad laboral en España es ahora mismo la que es. No solo son esos 4 millones de parados que nos ha dejado el mes de abril, no solo son esos 638.283 trabajadores que continúan incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo y que no se contabilizan en las cifras del paro. Está la situación de los jóvenes. Además de ese 40% de tasa de desempleo juvenil, están también todos esos estudiantes. Y hemos escuchado un caso, el de Lucía Tobón, pero hay muchos que ahora mismo ven cómo se complica la posibilidad de realizar sus prácticas, que en muchos casos, por cierto, son indispensables para certificar su grado o terminar su carrera. Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted.
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba: ¡socorro, socorro, socorro! La gente no se la espera, decía: ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. A esta hora continúa reunido el Comité Ejecutivo Nacional del PP y se espera que en apenas unos minutos comparezca el líder del PP, Pablo Casado. Resaca de una jornada de elecciones en la Comunidad de Madrid con una clara vencedora, Isabel Díaz Ayuso, que ha pasado esta mañana, primera hora, por Herrera en COPE, donde ha analizado esta victoria. Sabe que tiene mucho voto prestado, que su triunfo trasciende las siglas del PP y no descarta incluso represalias por su aplastante victoria.
¿No teme usted que el gobierno socialcomunista ahora tome desde el gobierno iniciativas en venganza por estos resultados?
Es posible, me espero cualquier cosa, pero también yo también sé trabajar. A lo mejor no tendremos tanta fuerza, pero por trabajo no será.
En el gobierno parece que siguen todavía dentro de la campaña electoral. No ha hablado todavía Pedro Sánchez. Lo de la ejecutiva federal del PSOE en la calle Ferraz se la han tomado con calma. Iba a ser esta tarde, finalmente será mañana jueves. Y la vicepresidenta del gobierno, ya digo, Carmen Calvo, parece que sigue en campaña. Ha salido para cargar sobre la vencedora. Ha dicho Calvo que Díaz Ayuso ha ganado porque ha comprado el discurso de la ultraderecha del PSOE. Siguen viendo fascistas por todos los lados. Palabras que escuchamos de un miembro del gobierno de Sánchez tras la debacle del PSOE en Madrid, que se ha convertido en la tercera fuerza política superados por Más Madrid. Se ha dejado por el camino, Gabilondo, 13 diputados. Es el peor resultado de la historia del PSOE. La ejecutiva regional del PSM se reúne a las 7 de la tarde para analizar el batacazo. Ya digo que la ejecutiva federal lo hará mañana. El gran perdedor junto al PSOE es Ciudadanos. En Ciudadanos de momento no mueven ficha. De momento Inés Arrimadas sigue agarrada al liderazgo de Ciudadanos. Es una postura muy similar a la que adoptó tras el fiasco en las elecciones en Cataluña. Y luego está la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la política. Son consecuencias de unas elecciones que, como venimos contando, trascienden el ámbito autonómico. Y al margen de esos comicios en Madrid, hoy también es noticia las cifras del paro del mes de abril, que baja en 39.000 personas. La Seguridad Social sube en 134.000 afiliados más. La clave para entenderlo, el mes de abril siempre ha sido un mes de creación de empleo, a lo que se suma también el fin de las restricciones tras la tercera ola. Un mes aparentemente bueno que ha dado oportunidades incluso a los jóvenes. Es el caso de Alejandra, de 25 años, en Herrera en Cope, nos ha contado que ha cambiado su trabajo en una clínica de Madrid para abrir su propio negocio en Alicante.
Yo el consejo que daría es que, bueno, pues mucha paciencia, que miren todo despacio, porque es cierto que supone riesgo, pero que si realmente pueden y quieren, que se líen la manta a la cabeza y para adelante. Porque pues el mundo al final es pues para los valientes, ¿no?
Y a 4 días del fin del estado de alarma, las comunidades autónomas están pendientes del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, donde se va a analizar el decreto para que puedan acudir al Supremo si los Tribunales Superiores de Justicia no avalan las restricciones que impongan una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. Las comunidades están detallando entre hoy y los próximos días sus medidas sanitarias. La gran mayoría asume que se van a levantar los cierres perimetrales y que se pondrá fin al toque de queda. Hay matices. El País Vasco, que es donde ahora mismo están los peores datos, aprobará un decreto el viernes para continuar aplicando las medidas un mes y medio más. Y atento a este dato que estamos aportando hoy en Mediodía COPE. Las teleconsultas médicas han aumentado un 153% en los últimos 12 meses. 3 de cada 10 enfermos han elegido el teléfono o la videollamada. En algunos casos porque no tienen alternativa. Y por eso te preguntamos hoy en Mediodía COPE. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en el caso de que hayas hecho las consultas por teléfono, ¿qué tal tu experiencia? ¿Se solucionó el problema que estabas preguntando o al final tuviste que ir en persona al ambulatorio? Mediodía COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa. 637-23-0000. 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
¿Cómo fue tu experiencia con las teleconsultas médicas? ¿Lo ves una ventaja porque te evitas un traslado al centro de salud y se ha visto solucionado tu problema? ¿O en cambio al final tuviste que ir en persona a tu centro de salud? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.